Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. En este 18 de abril, muy abrileño, por cierto. Abril, aguas mil. Sobre todo por las tormentas en Cataluña y Levante. Nubes y claros en el resto de España y más lluvias en Canarias. Enseguida hablaremos con nuestro Jorge Olcina. 35 días de confinamiento y seguimos luchando contra la pandemia que ya frisa los 20.000 muertos. Acabéis de oír el informativo en las cifras que tenemos, que claro que no son las reales. Las de Madrid, por ejemplo, 7.000 fallecidos, podrían alcanzar 13.000 si se suman los que nos han dejado sin prueba de coronavirus. Son datos de la comunidad. Lo mismo pasa en Cataluña, donde los 3.800 muertos oficiales podrían ser el doble, 7.000 largos. Ambos lugares, Madrid y Cataluña, son los que más han padecido y padecen la pandemia. El gobierno está haciendo nuevas cuentas y admite ya los difuntos de las residencias de ancianos. Tú fíjate, si bien insiste en que no incluirá a quienes no fuesen asistidos por los test. Claro, estos son mayoría. Las residencias han repetido que no tienen esas pruebas. La noticia del día, la retirada de unas 300.000 mascarillas de un lote comprado por el gobierno que ha resultado defectuoso. En un mercado complicado, con mucha demanda internacional, con competencia, es normal que se produzcan estos fallos. El problema es que llueve sobre mojado tras el escándalo de los 600.000 test defectuosos. Y visto que el Ejecutivo tiene problemas para hacer estudios de la pandemia y establecer quiénes han tenido y quiénes no el virus, que es fundamental para poder evitar nuevas muertes entre los no contagiados, las comunidades autónomas se van adelantando. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un estudio epidemiológico de 100.000 test entre la población, que pondría a Galicia a la cabeza del esfuerzo por hacer un mapa de la enfermedad. 100.000 test, que son una barbaridad frente a los 4.000 que prometía el Estado. Y mientras unos reman, otros frenan. Aprovechando los anuncios del presidente de convocar unos llamados pactos de la Moncloa, Quim Torra ha anunciado que solo se sentará a remar si se plantea en el acuerdo la autodeterminación de Cataluña. Es una muestra de la falta del realismo del independentismo, con la gente luchando en los hospitales catalanes contra la epidemia y la economía gravemente amenazada, pensar en sacar tajada es de marcianos. Aquí cada uno aprovecha la crisis del coronavirus para lo suyo. En el caso del gobierno se observa una preocupante tendencia a la socialización, a la colectivización, seguramente por influencia de Podemos, que siempre ha admirado el modelo de Venezuela. Esta semana hemos tenido un preocupante ejemplo con las preguntas planteadas por la encuesta nacional del CIS. El sondeo preguntaba, por ejemplo, si para contener los bulos había que limitar la libertad de información. ¿Cómo estaría hecha la preguntita? Que el 66% de los encuestados, suponiendo que los resultados no hayan sido manipulados por Tezanos, que es mucho suponer, respondía que sí, que quieren una sola fuente de información oficial, como con los partes de Franco. Es el segundo ataque a la línea de flotación de la libertad de prensa, que es una de las garantías de la democracia. La otra fue la censura de las preguntas en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, donde solo se elegía para preguntar a los amiguitos. Que Pablo Iglesias quiere controlar a los medios de comunicación no es cosa nueva. Lo decía muy clarito, negro sobre blanco, en su programa electoral. Él ha sido honesto. Lo grave no es que un partido sea antiguo y sovietizante, sino meter ese partido en el gobierno, sobre todo cuando has dicho con toda conciencia que te quita el sueño. La deriva autoritaria de los socios de Pedro Sánchez también se extiende a la economía. El principio es muy antiguo. Los empresarios son malos, malísimos, y el capital un peligro. Que las empresas y los autónomos carguen con el coste de la crisis tiene como consecuencia que se debilita la clase media y se dispara el paro. pero el ataque al sector privado ha sido tan contundente que ha sido necesaria una amenaza rotunda de la oposición para que el gobierno aflojase un poco el tirón. Y luego está lo de las expropiaciones. Nada mejor que una pandemia como excusa. Muy preocupante ha sido la noticia de que se han incautado 2.000 test de Siemens que la empresa quería ofrecer a sus empleados. ¿Por qué? ¿Por qué se expropian bienes destinados a la gente? ¿Acaso no es una forma de acelerar la realización de pruebas del coronavirus el hecho de que los agentes sociales se remanguen y las hagan? Si las hace SEAT a miles de trabajadores, si las hace Inditex, si las hace Mercadona, ¿no vamos a estar más seguros todos? ¿Por qué tiene que hacerlo solo el Estado? La sociedad civil es una forma fabulosa de fomentar la fuerza unida de todos. ¿Qué es este afán colectivizador? El capítulo final del control del Estado, y no está muy lejos, será la prohibición de los principios, de los sueños incluso, como relataba el escritor albanés Ismail Kadaré. Por eso el PSOE ha tenido la desvergüenza de pedir a sus alcaldes que eviten el luto en los ayuntamientos, como explicaba el alcalde socialista valenciano de Villarreal en COPE. José Belñoc lleva corbata negra, tiene las banderas a media asta y ha hecho un minuto de silencio. Así lo explicaba aquí.
El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos. Yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio. Para mí, por encima de todo, está el pueblo.
¿Pero esto qué es? El luto no es un formalismo. Es la memoria respetuosa de los que han muerto, la expresión del dolor colectivo y una compañía para tantos hijos, madres, esposos desolados. Tapar este dolor es una forma particularmente triste de censura. De Zulueta es presidente del Círculo de Empresarios y justamente está al frente de este esfuerzo que para la sociedad supone la empresa. Muy buenos días, señor Zulueta.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, ustedes despiertan cierto recelo por parte del gobierno.
Sí, usted lo ha dicho muy bien. O sea, nosotros somos los malos aquí, no los ogros.
La verdad es que es muy duro porque para ustedes las previsiones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que augura un golpe extraordinario para la economía española, una gran depresión, una caída del 8% del PIB y una tasa de paro por encima del 20%, son noticias muy, muy, muy desoladoras.
Sí, y estos son los estimados en el medio del rango, porque tenemos incluso bastante peores, hemos visto. O sea, nadie sabe, estamos, claro, aquí esperando a ver lo que pasa y cuánto tiempo parece ser ahora. El 10 de mayo vamos a estar confinados. Una situación, yo que he pasado 20 años de mi vida manejando empresas en el sector sanitario, puedo decir que se ha manejado malísimamente todo. Y el único que veo que está haciéndolo bien en este momento, entre varios presidentes de autonomías, es Alberto Núñez Feijóo, que llevaba el Insalud al final del antiguo milenio, ¿no? Y sabe algo de gestión, pero el Ministerio de Sanidad ahora mismo es un organismo totalmente vacío. O sea, solo hace compras para Ceuta y Melilla, o sea, no tienen ninguna experiencia en un mercado tan complicado como el chino en este momento, y por eso ahora mascarillas defectuosas después de todos los test defectuosos. Mm. Tenemos que hacer test y cientos de miles de test. Esto es lo que urge ahora mismo.
Justamente a mí, el dato de la expropiación de las de los CES de Siemens me ha preocupado muchísimo, porque, insisto, si los grandes empresarios, sobre todo, pero en general el tejido empresarial, se emplease a fondo en hacer test a los trabajadores, ¿cuantísimas familias se verían beneficiadas y cuántas vidas se salvarían?
Sí, bueno, la buena noticia es que hay cientos de empresas grandes que están ya haciendo test a sus trabajadores. Lo de Siemens fue yo creo que anecdótico, porque la verdad es que las empresas son las que están cargando con el coste de estos test, que el PCR, que es el test más exhaustivo y el único 100% fiable, cuesta alrededor de 120-130 euros, o sea, por empleado, y lo tienes que repetir cada semana o cada 15 días.
Pero acláreme en qué términos está esta iniciativa del gobierno. Quiero decir, ¿lo de Siemens fue un error del gobierno que ha reculado y ha determinado que esta fabulosa forma de testear se ponga en funcionamiento?
Sí, yo creo que fue un claro error, pero es que si no tienen la ayuda las empresas, y si las empresas no están pagando los test, que las empresas grandes están dispuestas a pagar los test a sus empleados, pues el gobierno tiene que cargar con todo ese gasto. Y el gobierno apenas está haciendo de momento policías, personal sanitario. O sea, los de primera línea se están ocupando el gobierno en este momento. No llegan a cada... Y claro, las obras han empezado otra vez. Hay mucho trabajador que no quiere ir al trabajo si no se ha hecho test a todos sus compañeros. Y es lógico.
De las medidas que anunció el gobierno a lo largo de este periodo, que son muchas, por ejemplo, cuando se determinó pues que los trabajadores estarían en casa con su salario íntegramente, las cantidades que se aportarían como ayudas, los ERTEs, ¿qué es lo que a usted le ha preocupado más?
Bueno, hay dos cosas. Uno, los ERTEs, que es una buena idea y fue diseñado por Fátima Báñez en el 2012, ¿no? En parte de la reforma laboral que estos querían eliminar totalmente. Estos ERTE, el problema es que el trabajador no está recibiendo el dinero todavía. ¿Por qué? Porque no se fían en dar el dinero a la empresa y pagar a su trabajador, que sería lo más sencillo, ¿no? Igual que el test. Pero ¿qué están haciendo? Lo están trasladando a un organismo oficial, el SEPE, en cada comunidad autónoma, y entonces hay 2,5 millones más o menos de personas trabajadoras que tienen que recibir sus 1,000 y pico euros a través de esta agencia. Lo han complicado con una burocracia que está ralentizando todo el proceso. Y lo mismo en los préstamos. La línea de liquidez tiene que ir a través de un banco, solo garantizan el 80%, en Italia garantizan el 90%, en Alemania garantizan el 100% del avalan el 100%. Aquí el aval es solo el 80%, entonces el banco está mirando con lupa todos los préstamos porque no quieren que enfrentarse con una empresa quebrada y perder el 20% de su crédito. Entonces hay mucha burocracia y el ICO también tiene que aprobar todo después del banco. Entonces han hecho dos medidas sensatas, pero ha añadido una burocracia tremenda.
Hay una medida que no sé si puede valorar más que nada por el impacto en la deuda nacional, que es la cuestión del salario mínimo universal, esta cuestión que se anuncia para mayo.
Bueno, yo espero que no sea universal, ¿no? Están hablando de ingreso mínimo vital a la gente que no llega a 500 euros, y esto es sumando las ayudas que existen actualmente de las autonomías. Ahora tenemos que ver qué sale de todo eso. Tenemos confianza en el ministro Escrivá que va a diseñar algo sensato, pero lo que nos asusta en el círculo es que no va a ser temporal, parece ser, que esto va a ser permanente.
Sí, sí, va a ser permanente y visto que por ahora no se pueden subir los impuestos para pagarlo, pues habrá que hacerlo a cargo de la deuda. Veremos lo que dice Europa porque las cuentas difícilmente salen. Le voy a preguntar si usted cree que la recuperación va a ser rápida en forma de V y que podemos, por ejemplo, pensar que en Navidades esto irá muy bien o piensa que va a tener otro ritmo.
Eso depende de cada sector. Habrá algunos sectores que sí, que podrán recuperar en V, pero sectores como turismo, aerolíneas, todo eso va a ser en U. Y hasta que no haya vacuna, hay muchos sectores que no van a volver al nivel de donde estaban pre-coronavirus.
Por último, le quería pedir un juicio sobre lo que ha sido la crisis del coronavirus, el impacto en la empresa y la reacción del gobierno.
Bueno, la crisis obviamente ha sido tremendo, como la caída de un meteorito de repente sin preaviso. La actuación del gobierno ha sido muy lenta. Hemos visto lo de Italia, parando todo, confinando todo. A nosotros, una semana o dos antes, podíamos evitar estos, 20.000, que son 40.000 muertos, ¿no? Somos el país con más muertos por mil del mundo, o sea que lo hemos hecho francamente mal, con un sistema sanitario que siempre han dicho que era buenísimo. O sea que lo que no se ha hecho bien es que el gobierno no ha cerrado y confinado a la gente antes. Y claramente mal gestionado, no hay duda, y poca autocrítica oímos de ese gobierno con sus errores y los errores en las compras esas masivas de test y ahora de mascarillas. O sea, que han hecho todo bastante mal. Y nosotros decimos, como empresarios, como hemos sufrido y hemos recortado plantillas, y muchos tienen la persiana bajada y no tienen ningún ingreso, que el gobierno debería recortar y que estos 22 ministerios podrían ser fácilmente 12, acoplando, por ejemplo, sanidad puede ir con consumo, ciencia e innovación puede ir con universidades, como era antes, asuntos económicos podía ir como con hacienda, como existía antes, interior podía ir con justicia. En este momento, 260 altos cargos no han recortado el gobierno, no han recortado funcionarios. Los funcionarios de ventanilla tienen que estar con los brazos cruzados. Es que es inaudito un gobierno que exige recortes a los pobres empresarios que ya tienen muchísimo menos negocio o ningún negocio, y el gobierno va con 22 ministerios. Es chocante, ¿eh? Y el número de asesores, 110 asesores para los ministros, 56 asesores para los secretarios de Estado, es una cosa que tendrían que remodelar, pero tenían que haber remodelado el gobierno cuando cayó la crisis encima de nosotros.
Don John de Zulueta es presidente del Círculo de Empresarios. Le agradecemos que estuviera en la apertura del programa. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Cristina.
Y vamos a repasar la prensa de este sábado. Ya sabes que es un servicio esencial, que puedes comprar todos los días tus periódicos, pero las portadas son fundamentales y vuelven a ser protagonistas las cifras. Dos tipos de datos. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Por un lado, las ayudas del gobierno que lleva ABC, ayudas del gobierno a las empresas, que dice que son 6 veces menores que las de Alemania y la mitad que las de Francia e Italia. Un ejecutivo de espaldas a las empresas, titula en su portada. Dice que en pleno derrumbe de nuestra economía lo único palpable son los 20.000 millones de euros en avales financieros, pero ni un solo euro en liquidez para nadie.
Y el otro tipo de datos al que nos referíamos son los referidos a fallecidos e infectados.
Un caso bochornoso, dice El Mundo, que siembra dudas sobre el fin del confinamiento. Añade que por mucho que el ministro trate de cargar el mochuelo a los gobiernos regionales, la realidad es que si no hay un recuento riguroso es por la incapacidad del mando único. Para La Razón es inaudito que las autonomías no compartan ni siquiera un mismo método de contar fallecidos. Ignacio Camacho en ABC. Dice que denota la falta de oficio para contar muertos porque Sanidad lleva tres órdenes ministeriales, cada una con un modelo de cálculo diferente.
Y la nueva metedura de pata del gobierno, primero fueron los test que no funcionaban, lo comentábamos, y ahora las mascarillas defectuosas.
Nuevo timo o mascarillas fake, es como denomina La Razón en su portada. 350.000 unidades defectuosas que llegaron a Madrid, Cataluña o Andalucía, y lo que es peor, que personal sanitario las ha utilizado. Ahora somos carne de cañón, dice una auxiliar que las ha utilizado en El Mundo. Sobre este asunto añade que el gobierno considera proveedor de confianza a la empresa que le vendió las mascarillas defectuosas. Un hito, señala Luis Ventoso en ABC, que se une al ya legendario tocomocho de los test chinos de Illa.
Y, por último, otro asunto que aparece este sábado en la prensa son los pactos, los famosos pactos de la Moncloa que pide el gobierno.
Y la factura que exigen a Sánchez sus socios de gobierno. Para ABC, el secesionismo torpedea el pacto al pedir a Esquerra la recuperación rápida de la mesa de diálogo y la Generalitat la autodeterminación. Sobre esta cuestión, El País señala que Torra busca reforzar el independentismo durante la crisis al impulsar sus propias medidas y hacer frente al Ejecutivo. En La Razón van un paso más allá y le piden a Pablo Casado que tome la iniciativa debido a que los apoyos del presidente han prendido en la hoguera de las vanidades y tampoco los va a encontrar en Unidas Podemos. Por eso le piden a Casado que asuma el liderazgo que le corresponde como primer partido de la oposición.
Pues allá que vamos, revista de prensa para animar a la gente a leer los periódicos. Diego González, nos vemos más tarde y vamos a saludar a Jorge Olcina con la previsión meteorológica. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy primaveral, abril aguas mil, lo decía yo al comienzo.
Sí, la verdad es que sí. El comienzo en general de la primavera, ya desde finales de marzo, nos está sorprendiendo con mucha inestabilidad, ¿no? No paran de sucederse borrascas que entran, a veces incluso se retuerce un poco la situación, entra lo que llamamos una gota fría, genera tormentas, y sí, llevamos esta semana ya con varios fenómenos atmosféricos de este tipo, tormentas, hemos llegado a ver hasta un tornado en la bahía de Cádiz, granizos, y bueno, la cosa va a seguir igual, Cristina. Nos espera, ya lo estamos viendo, un fin de semana con cielos básicamente cubiertos, con tormentas que se van a localizar sobre todo en el sureste peninsular. Es ahí donde está el foco de inestabilidad para estas próximas horas y próximos dos días, hoy sábado y mañana domingo. Y en general la semana que viene vuelve a ser una semana también inestable, Cristina. No, afortunadamente las temperaturas pues ya son muy agradables, son temperaturas suaves, pero sí que es verdad que vemos que empieza el día, se forman nubes, se desarrollan luego tormentas, cae un chaparrón. Así va a ser la semana que viene, o sea, desde el lunes mismo hasta el jueves nos espera una semana, digamos, podríamos decir laboral, pero bueno, esta semana rara que estamos viviendo, que sí que son laborales, claro, nos espera de esta manera inestable. Ya el fin de semana que viene lo comentaremos y lo relataremos, parece se presenta más tranquilo.
Pues nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias, Jorge Olcina, y ánimo con esas tormentas en Levante. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo a todos.
Y estamos todavía en Pascua, sí, porque a veces nos acostumbramos a pensar que es un solo día, pero no, hay ocho, la octava de Pascua, nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos en el sábado de la octava de Pascua. En esta jornada la Escritura y el Evangelio que leemos hoy nos llevan en esta ocasión a la aparición del resucitado según San Marcos. El miedo de los apóstoles se mezcla con la duda y la incredulidad cuando vienen algunas mujeres del grupo con la feliz noticia de que han visto al Maestro resucitado después de que los ángeles se lo anunciasen. Por si fuese poco, llegan otros dos discípulos con la misma buena noticia, pero ellos siguen vacilantes. Ahí llega la prueba definitiva del propio Señor resucitado, que se les aparece y les reprende recordándoles que ya se lo había dicho. Este sábado de la octava por la tarde ya viviremos la víspera del segundo domingo de Pascua.
Y quietitos ahí porque vamos a abordar el gabinete psiquiátrico con Marian Rojas Estapé. Si tienes depresión o si estás inestable, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el confinamiento. Y vendrá nuestro microbiólogo porque podrían los perros callejeros haber contribuido a la evolución del coronavirus. ¿Sería un perro callejero y no un pangolín el origen?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es sin duda
una chica.
El fantasma más adorable del mundo mundial.
¡Hola, soy Casper!
Yo solo quiero un amigo. Soy un fantasma, lo admito, pero soy un fantasma bueno.
¡Casper!
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola, hola, soy María. No tengáis miedo al coronavirus, porque los médicos nos están haciendo muchos esfuerzos y dentro de poco vamos a irnos todos a la playa y estamos todos juntos y también a la montaña. Muchos besos para todos. ¡Mua!
Qué rica, irse a la playa y a la montaña. Tenemos con nosotros a don José Antonio López Guerrero. Él es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos
Menos
días.
Mal que nos da una inyección de alegría a la niña.
La verdad es que sí, me encantan. Hay por ahí unos memes que van circulando con los niños como protagonistas, que son encantadores.
Absolutamente. Bueno, le voy a preguntar a su juicio si esto se va a extender hasta el verano o hasta más allá.
El virus, sí. El virus seguramente ya no desaparezca. Si los estudios, y que yo creo que sí, realmente lo creo, que comentan que las altas temperaturas, y no se dice en los estudios, pero lo digo yo, y las altas horas de luz ultravioleta, que eso inactiva el genoma del virus. Si eso funciona contra el virus, tendremos un verano seguramente un poquito más tranquilo, pero probablemente el virus siga activo. Y luego también seguramente cuando vuelva otra vez el otoño y el invierno volveremos a tener otra ola. Esas son las predicciones. Ojalá me equivoque, de verdad, y dentro de un par de meses me tengáis que tirar de las orejas.
Claro, una ola de repunte de fallecimientos, no lo quiero decir, pero podría ser confinamiento en otoño.
Podría ser. De hecho, hay por ahí algunas previsiones o predicciones incluso que hablan de confinamientos quizás no tan severos, paulatinos durante el próximo año, quizás hasta que las vacunas sean una realidad, si es que alguna vez lo son, y efectivas. Pero en cualquier caso, ni los repuntes sean como el que hemos vivido en esta primera ola, donde toda la población mundial éramos sensible al virus, ni seguramente probablemente estaremos más preparados también sanitariamente y con más conocimiento científico para abordar las sucesivas olas. Así lo quiero creer.
Ha habido unas interesantes informaciones esta semana sobre la posibilidad de que el origen de la pandemia tuviera que ver con perros callejeros.
Sí, bueno, eso es un. Ahora están proliferando mucho los estudios teóricos, donde no se hace un solo experimento, se consulta la biografía y la bibliografía de los datos y sacan conclusiones. Este es el estudio de un catedrático de microbiología de Ottawa, en Canadá. El nombre que tiene me da a mí que es de origen chino, Chilu Chui o algo así, y que comenta que viendo filogenéticamente, es decir, viendo las estructuras genéticas del virus, viendo cómo se parece supuestamente al virus del que surgió, el virus de murciélago, el RAT-G13, viendo cómo se parece a los virus de los pangolines, que también se decían que podían haber surgido de ahí, dicen que aunque se parecen mucho, pero les separa una distancia a lo mejor de 50 u 80 años. Sin embargo, han visto posiblemente, por cómo ha evolucionado el virus, una posible relación con algunos virus, coronavirus, que ya se vieron de otros coronavirus, que se vieron en unas especies de perros salvajes, no nuestros perros domésticos, y lo pone como ejemplo, que podría ser, porque el virus ha aprendido a evadir nuestra respuesta inmune de una forma muy ingeniosa, y eso se ha visto que se produce mucho en este tipo de animales. Pero son, como digo, especulaciones que de momento no tienen una base científica sólida.
Hay ahora, con la incorporación de mucha gente a los trabajos y la indicación de que se utilice mascarillas, alguna pregunta en el ámbito científico. ¿Cuántas veces puede utilizarse la misma mascarilla a su juicio, José Antonio?
Pues a mi juicio es que cada mascarilla es un mundo. Yo no soy experto en mascarillas. Puedo decir rápidamente qué mascarilla no habría que usar antes de nada. Y son unas mascarillas que son muy seguras, que filtran muy bien hasta cualquier contaminante, que tienen unas válvulas, pero para el coronavirus son todo lo contrario, porque evitan que algo entre hacia adentro, pero no evita que algo salga hacia afuera, y supuestamente las mascarillas ahora están recomendadas para que un posible infectado no infecte a los demás. Hay que tener cuidado. Hay mascarillas como las que están ahora ofreciendo en el metro y en algunos puntos de transporte público, que supuestamente las ofertan como la mascarilla de barrera higiénicas de un solo uso. Yo, sinceramente, creo que si una mascarilla la dejamos 12 horas, si, como dije en ese momento, si la rociamos con un spray de estos frascos de atomizadores, con un poco de alcohol de 70 o de agua oxigenada, y la dejamos toda una noche, lo digo porque yo lo estoy haciendo, en un sitio seco para que se seque, yo creo que la podemos utilizar. Lo importante no es cuántas veces se puede reutilizar. Hay mascarillas que son reutilizables, que desde luego 4, 5, 6 veces se pueden utilizar sin ningún problema. Lo importante, y esto quiero dejarlo claro, no es cuántas veces reutilizamos la mascarilla, porque nos podemos infectar con una mascarilla segura si no la sabemos usar. Lo importante es saber usarla. Y saber usarla es manejarla como si estuviera contaminada, aunque no lo esté. Manejándola por las gomas, quitárnosla y siempre, siempre, siempre con las manos limpias, con las manos bien lavadas. Si no, da igual que nos pongamos la mascarilla FFP3 de 100% de filtración, porque acabaremos seguramente infectados.
Quería preguntarle, visto lo que ha ocurrido con el SARS, con el MERS, con la gripe aviar, etcétera, ¿por qué las últimas pandemias siempre se originan en China?
Sí, es un tema un poquito curioso, ¿no? Y un poquito polémico, pero es cierto. ¿Por qué? Porque hay una gran aglomeración de densidad humana en algunas zonas concretas de China, en el sureste asiático, en la zona de Guangdong, donde ahí surgió el SARS, donde han surgido otras muchas pandemias, la gripe, el H5N1 cuando pasa a humanos. Hay grandes tráficos de animales salvajes ilegales, y eso es una fuente de zoonosis, de transmisión de virus entre animales y humanos. Hay, por desgracia, una cultura. Cuando hablamos, muchas veces en Occidente se nos llena la boca diciendo, bueno, a mí la medicina que me gusta es la natural china, porque tiene 5.000 años de tradición. Y la cultura tradicional china, bueno, pues hay que tener cuidado con esas cosas ahora, porque los chinos no empezaron a vivir más de 40 años hasta que no llegó la penicilina. Y esas culturas tradicionales, pues lleva a que en China se trafica y se venden y se comercia todo tipo de animales en muchos mercados hasta hace nada, y espero que esto cambie, sin ningún tipo de control, y eso es una fuente clara, y lo seguiremos viendo, por desgracia, como no se ponga coto a este campo, una de transmisión de virus entre animales y humanos, por desgracia.
¿Y por qué ha habido un ensañarse de la pandemia tan radical en Italia y en España y en países del resto de Europa no del mismo nivel?
Sí, puedo decir por qué no. Sí, porque salió por ahí un artículo que comentaban que si teníamos unos genes, los mediterráneos, que parecidos a los españoles y los italianos, y que por eso es un gen que predispone a una respuesta inflamatoria más exacerbada. Y esos artículos no se basan en realidad, por una sencilla razón. Los españoles no tenemos nada que ver con los italianos, solamente tenemos que ver culturalmente, pero no genéticamente. Ellos proceden del norte de África, de Grecia, de esa cultura, y nosotros tenemos más relación con Alemania, con Irlanda, somos más celtas que otra cosa. ¿Por qué empezó en Italia? Pues seguramente fue una cuestión simplemente casual, más que causal. El virus estaba circulando libremente en China, con toda probabilidad, y aunque se cerraron las fronteras dentro de ciertos territorios chinos entre ellos, pero no se cerró la frontera entre China y el resto del mundo. Y me imagino que de ahí uno de los primeros países donde el virus llegó. Sabemos que en Alemania una persona de origen chino infectó a 9 alemanes, que fue el origen, por cierto, de los primeros casos en España y también de un artículo científico. Seguramente llegaron los primeros casos a Italia y ahí el virus se adaptó y empezó a expandirse de forma silente, de forma sintomática, hasta que ya empezó a dar la cara, cuando ya seguramente llevábamos ya bastantes semanas con el virus circulando, por desgracia, en Italia, en España, y ahora se está viendo en el resto de Europa, claro.
Hay un detalle, efectivamente, hablando de los de las raíces etnológicas de los distintos países, que ha saltado, y es el hecho de que los latinos están viendo muy afectados por las neumonías y por las consecuencias del coronavirus. O sea que hay un continente también, hay un contenido también en cuanto a la procedencia de la gente y la capacidad de enfermar.
Sí, insisto en lo que comenté antes. No hay ningún estudio ahora mismo, ningún estudio científico que avale que haya un componente genético que tenga que ver con ningún tipo de etnia ni de procedencia más allá que que la coincidencia que haya se haya producido el virus inicialmente en España y en Italia, que estamos relacionados culturalmente, no desde el punto de vista genético. ¿Por qué entre latinos? Quizás también en América Latina, donde el virus, aunque está de momento infectando a que se hayan detectado pocos casos, pero sí hay una alta mortalidad, es cierto que tiene más que ver con la propia calidad de la sanidad en esos países que con el hecho de que sean de una procedencia u otra como digo, étnica. O sea, que no hay ningún hecho científico que avale que detrás de una mayor o menor agresividad del virus haya un componente genético a día de hoy. Si algún día se hacen estos resultados y salen, seré el primero en publicarlo, claro.
Don José Antonio López Guerrero nos auxilia mucho en el programa. Es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Un saludo a vosotros y a todos los oyentes.
Y vamos con nuestro consultorio psicológico. Estábamos subrayando, Marian Rojas Estape y yo, que cada vez la gente, y de ahí también el esfuerzo policial que después abordaremos con Pablo Muñoz para detener a los que se escapan del confinamiento, pues están siendo más difíciles de tolerar. Cuesta estar en casa, genera vaivenes emocionales, depresiones, ansiedad, incluso violencia. Marian Rojas es psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Bueno, pues una de las cosas que quería yo preguntarte es a propósito del estrés postraumático, porque hay quien dice que este confinamiento nos va a pasar una cuenta.
Bueno, efectivamente, nos va a pasar cuenta porque estamos en una situación antinatural. De golpe, estamos viviendo una situación de estrés, de confinamiento, cada uno con unas circunstancias más o menos graves, pero no hay una sola persona que esta historia no le esté afectando muchísimo. Y entonces, el estrés postraumático, para los oyentes, nosotros tenemos dos tipos de estrés en el cerebro. Uno es el estrés agudo, que son las personas que pasan por un evento traumático y en las siguientes semanas pues empiezan a tener algunos síntomas, que ahora veremos cuáles son, pero que duran menos de un mes. En cambio, el estrés postraumático significa que es algo que me sucedió y que sucede al cabo de unos meses. Es decir, al cabo de 6 meses empiezo a tener pesadillas, empiezo a tener recuerdos, empiezo a tener angustia cuando paso por ciertos lugares, ciertos pensamientos me alteran profundamente, ya que hay personas que son muy vulnerables a sufrir este estrés postraumático. Para mí los principales y los que más me preocupan, Cristina, te va a sorprender, son los sanitarios. Es decir, los sanitarios están dejando la piel en primera línea viviendo un estrés continuo, un estrés crónico, elevados niveles de cortisol, una exigencia brutal todos los días en primera línea, con muertos, fallecidos, saber que se pueden contagiar, que llegan a sus casas y que pueden ser portadores del virus y tienen o gente mayor a su cargo en casa, su marido. Yo conozco bastantes médicos que viven aislados en sus casas para poder seguir trabajando, pero por otro lado llegan a casa y se encierran en un cuarto para no contagiar a los que viven con ellos, ¿no?
Sí, yo entonces, también. Muchísima gente que no tiene relaciones con su esposo o con su esposa, que intenta compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y donde los dos son sanitarios. Bueno, tremendo. Hemos perdido a Marian Rojas Estape.
Efectivamente, yo tengo mucho miedo de lo que les va a pasar a ellos. No, yo os escucho.
Te perdemos. Sí, intenta buscar un sitio en la casa que sea idóneo y quédate ahí en el sitio porque te perdemos, Marian.
Sí, siempre te hablo desde el mismo. Sí, siempre aquí, hablo aquí desde el mismo, bien. Pero debe ser que hoy la conexión.
Va bien la conexión.
Sí, aquí me oís bien, pues aquí me quedo.
Eso. Hablábamos de los sanitarios y del trauma, ¿no? De ver morir también tantas y tantas personas diariamente durante semanas, eso tiene que ser terrible. Nada,
no hay eso manera. Es terrible y yo creo que por eso son los primeros. ¿No hay manera?
A ver, que estamos, ¿Cristina? Aquí con la conexión radiofónica doméstica. Sí, Marian, dime.
Qué pena, porque siempre este lugar solía funcionar. Bueno, me cambio a la ventana, que siempre es un sitio donde se escucha mejor.
Sí, parece
entonces,
que va mejor.
Entonces, lo de los sanitarios son los que a mí me preocupan. Luego me preocupan las personas que han tenido fallecimientos de familiares cercanos que no se han podido despedir de ellos. Es un tema que va a ser muy duro cuando todo esto suceda y cuando todo esto pase, pues haber perdido a tu padre o a tu madre pues en una residencia, no haberte despedido de él. Y yo creo que hay un tercer grupo que para mí son los que más me preocupan de estrés postraumático, que son los que han estado ingresados con síntomas, que han estado pues al borde quizá de la muerte o de pues en situaciones muy tensas, porque claro, es que lo hemos hablado, Cristina, tú y yo varios sábados, tener la muerte y el acechar el sufrimiento tan de cerca. Hablaba el otro día con un paciente que estuvo ingresado en una habitación donde había otros pacientes, todos iban falleciendo menos él, que al final no falleció, ¿no? Entonces él se levanta por la noche angustiado, recordando las caras de esas personas, sus nombres, como alguno le decía, si tú sobrevives, habla con mi mujer, habla con mi hijo. Es decir, esto nos va a dejar una huella. Y yo creo que estos son los primeros más afectados. Y luego está el resto de la población, y estamos en un experimento sociológico. Los investigadores, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, observamos cada día qué efectos va a tener esto en la población, en cómo nos tratamos, en cómo nos cuidamos, nos queremos, en cómo gestionamos nuestra vida, en los niños, Cristina, en los niños, que son los grandes, son uno de los grandes personajes de toda esta historia, que tenemos la enorme suerte de que no fallecen, sí que se contagian y son portadores, pero los niños son unos seres pequeñitos o no tan pequeñitos, silenciosos, que están en sus casas esperando a poder salir. Pero aquí hay muchos personajes que cuando todo esto se abra, que yo repito muchísimo, esto no vamos a volver a la normalidad, esto no va a ser lo normal, la normalidad va a costar en llegar. Vamos a ir a este desconfinamiento progresivo o estratificado, donde nos tenemos que ir adaptando a según cómo vaya el riesgo epidemiológico, lo que nos van a pedir las autoridades sanitarias. Pero esto no va a ser normal. O sea, no pretendamos
en China,
que de repente
se están viendo reacciones incluso de agresividad, de inadaptación, a medida que va volviéndose a la normalidad. Quería preguntarte, Marían, sobre cómo hacer...
Cuando uno...
Sí, quería preguntarte cómo hacer cuando no nos podemos tocar, porque claro, afectivamente, y en este caso incluso el no vernos, la no socialización está teniendo consecuencias, pero cuando empecemos a ir por la calle y siempre a 2 metros...
Nos va a costar, Cristina, nos va a costar mucho, porque el ser humano está diseñado para tocarse, para estar junto, para abrazarse. Esto viene desde la infancia, desde que somos bebés, que necesitamos el piel con piel para sobrevivir. El ser humano es un ser sociable y hay estudios publicados a nivel mundial que los momentos de confinamiento y de aislamiento han perjudicado enormemente la salud mental de las personas. El no tocarnos, el no abrazarnos, el no sentirnos queridos o el sentir que somos pues productos infectados y que por eso no podemos acercarnos a otro, tiene un efecto muy negativo en la salud mental. Y me preocupa porque hay muchísimas personas que ahora mismo están aisladas y llevan semanas sin tocarse con nadie más, y todavía queda para que esto se solucione. Hay que intentar darnos cuenta que probablemente porque el riesgo epidemiológico y virológico es tan sumamente fuerte, que es más importante mantener a raya el virus que la salud mental. Pero cuando esto pase, las consecuencias en salud mental, si ahora mismo no empezamos a tomarlas un poco en cuenta, vamos a tener muchos problemas. Y los psiquiatras y psicólogos estamos empezando, yo hablo con muchísimos compañeros, que recibimos mails, llamadas, peticiones de personas que están pasándolo muy mal. Lo peor es la agresividad, pero también son los ataques de ansiedad, no quiero vivir, ¿qué va a pasar si encima esto no vuelve a la normalidad? ¿Cuánto tiempo voy a ser capaz de aguantar esta situación? Y todo esto unido, Cristina, a una incertidumbre económica potentísima.
Que también, evidentemente, lastra muchísimo a las familias. ¿Algún consejo antes de despedirnos para que el estrés postraumático sea menor o para que, poco a poco, en la incorporación social, las personas que están en el trabajo, las personas que van en el transporte público de forma tan separada, puedan tener un corazón más cálido?
Mira, yo lo primero que creo es que hay que aceptar esta situación, es decir, que aunque nos enfade, nos irrite o nos frustre, cuanto más trabajo de aceptación hace el ser humano en su mente, tenga la realidad que tenga, haya perdido un familiar, sea un sanitario, o tenga que volver al trabajo, o sea una madre de familia que tiene que gestionar a sus hijos con el teletrabajo, aceptar que esto es una situación que está viviendo todo el mundo, cuando digo todo el mundo es el globo terráqueo, y que cuanto mejor la acepto, menos riesgo corro de tener enfermedades o trastornos mentales un poco más adelante. Lo segundo es mantener esa rutina y ese horario, por pequeño que sea, pero mantenerlo todos los días, porque así le demuestro a mi cerebro que no estoy en una fase caótica. Y luego, por otra parte, saber que esto es bueno, que el aislamiento tiene un sentido. Es decir, que no me están obligando, que no es un castigo a mí, como porque si no hay mucha sensación de culpa, hay muchísimas sensaciones de angustia, sino que esto es algo que tiene un sentido y que ayuda a que la población y que esto termine cuanto antes. Cuando formamos parte de un proyecto común, cuando notamos que esto tiene un sentido, ese ikigai que hablan los japoneses, la sensación de sufrimiento es muchísimo menor.
Pues Marian Rojas está siempre ahí ayudándonos en este confinamiento. Se ha comprometido durante esta crisis a estar todos los sábados con nosotros. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Cuídate mucho.
Y tenemos la pregunta sobre la final de la Copa del Rey. Así que vamos a ver también si la cita en los balcones de Bilbao y Donosti va a tener lugar y qué tono va a tener. Manolo Lama nos lo va a explicar en unos instantes.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y tú dirás, la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.